Programa especial.
Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos, estimados oyentes, les habla Jorge Jáuregui, director de noticias de Radio y Televisión Martí. Junto a mi colega supervisor Luis Covarrubias, en los próximos 5 minutos estaremos haciendo un resumen de lo último que está aconteciendo en la frontera colombo-venezolana. Varios integrantes de la Policía Nacional Bolivariana de Venezuela que cortaban el paso de la ayuda humanitaria por el puente internacional Simón Bolívar desertaron hoy y cruzaron al lado colombiano de la frontera. Hasta el momento no hay una cifra confirmada de cuántos miembros de la Policía Nacional Bolivariana o de la Guardia Nacional Bolivariana, la policía militarizada, ha desertado, ni se ha quedado el paso abierto para que entren los camiones cargados con medicinas y alimentos, puesto que en el extremo venezolano del puente hay otro control policial y militar. Esta situación comenzó en el Simón Bolívar, que une a la localidad colombiana de Cúcuta con la venezolana de San Antonio. Allí varios venezolanos crearon un cordón humanitario que pretendía acompañar desde Cúcuta a camiones cargados con ayuda para Venezuela en su tránsito por el puente, pero que fueron frenados en medio por una hilera de policías, según informa la agencia EFE, que estaban equipados con escudos y equipos antidisturbios. Al llegar al centro del puente, los ciudadanos venezolanos pidieron a los policías que los dejaran pasar y les instaron a unirse a ellos. Como respuesta, los policías lanzaron gases lacrimógenos contra los cientos de civiles apostados en el puente que les respondieron lanzándoles piedras. Por su parte, la policía colombiana no intervino en la situación y se mantuvo apostada en los puestos de migración Colombia que están situados de manera permanente en el puente para controlar el paso fronterizo. En el momento en que los miembros de la Policía Nacional Bolivariana comenzaron a abandonar la hilera y a cruzar la frontera, varios policías colombianos les escoltaron y fueron aplaudidos por los venezolanos congregados en la zona. Los manifestantes también gritaron "La libertad duele" y se animaron a seguir adelante a pesar de los gases lacrimógenos. Luis.
Así es, Jorge. Bueno, esta no fue la primera vez que usan gases lacrimógenos. Lo hicieron más temprano en la jornada de hoy también, inclusive disparos de balas de goma que hirieron a 200 manifestantes o personas que están tratando de que se pueda introducir esta ayuda humanitaria en Venezuela a través del puente Simón Bolívar. Eso es lo que está ocurriendo en ese lugar. Y también la Agencia de Inmigración de Colombia ha confirmado de que un convoy de camiones va a descargar su carga de ayuda humanitaria justamente en el puente Simón Bolívar, para que sea transportada por un corredor humano.
Estimados oyentes de Radio Martí, también tenemos una noticia exclusiva que nos llega de la agencia EFE y da cuenta que el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, según la agencia EFE, habría cancelado el viaje que tenía previsto a Corea del Sur para seguir los acontecimientos en Venezuela, según informó un portavoz estadounidense citado por EFE. El embajador Bolton ha cancelado su viaje a la República de Corea para centrarse en los acontecimientos en Venezuela, confirmó a EFE Garrett Marquis, portavoz del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca. Bolton tenía previsto viajar a Seúl este fin de semana para preparar la reunión de Vietnam de la próxima semana entre el presidente Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un. En los últimos días, Bolton ha insistido en que los días del presidente Nicolás Maduro, a quien califican de usurpador de manera reiterada como dictador, están contados, e insistió en que debe hacerse a un lado la crisis.
Y también otro hecho importante, relevante de esta jornada, Jorge, es que un quinto militar, identificado como el mayor del ejército Hugo Parra Martínez, se rebeló contra el presidente Nicolás Maduro y anunció su apoyo al líder opositor Juan Guaidó. Estaré en lucha con el pueblo venezolano en cada marcha con el corazón de nuestra patria, dijo Parra Martínez a través de un megáfono mientras era recibido por decenas de manifestantes en la ciudad colombiana de Cúcuta, según un video que difundieron varios medios por las redes sociales. Durante la mañana, más temprano, un teniente y tres sargentos de la Guardia Nacional Venezolana también desertaron y se entregaron a las autoridades colombianas en Cúcuta. La oposición inició así esta jornada una operación para intentar meter ayuda a Venezuela, pese al rechazo del presidente Nicolás Maduro, que niega que haya una crisis humanitaria en su país. En la frontera de Venezuela y Colombia se registraron varios enfrentamientos, como ya lo dijimos, entre la Guardia Nacional y manifestantes, tanto en el lado, más que todo en el lado venezolano, en la ciudad de Ureña, donde hubo algunos incidentes, fue incendiado un autobús estatal, bueno, y también se registró un herido.
Bueno, Luis, y al cerrar este espacio informativo, la DirecTV en Venezuela sacó este sábado del aire el canal chileno 24HR, que se encontraba transmitiendo en vivo el ingreso de la ayuda humanitaria al país. El medio se sintoniza por el canal 708 de la mencionada operadora de televisión por suscripción. De manera que el canal 24 horas en Venezuela, que transmitía el ingreso de la ayuda humanitaria, la operadora de televisión por suscripción DirecTV, sacó al medio informativo chileno que transmitía por el canal 708, según informa El Universal, y lo último que entra por la agencia AFP da cuenta con imágenes televisivas de que cuatro camiones tratan de romper el cerco para entrar con la ayuda humanitaria a Venezuela en el momento que estamos hablando. Mantengan la sintonía con esta Radio Martí y nuestra programación. Estaremos durante el día en nuestros boletines y, de ameritarlo, interrumpiremos la programación con informaciones especiales de la tensión que se vive con la ayuda humanitaria que tratan de entregar desde la parte colombiana a la población venezolana. Muchas gracias. Les habló Jorge Jauregui
y Luis Covarrubias.
Hasta la próxima.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida. Por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, conducido por Rosa María Payá.
Buenas tardes a todos los que nos escuchan en Cuba y también a todos los que se conectan en este momento con las ondas de radio y televisión Martí. Este es un programa más del espacio Tú Decides, que quiero agradecerle a todas esas personas que nos escriben desde la isla, que nos envían mensajes de texto por Facebook o que nos escriben al email, que repetimos, es rosamariapayá@cubadecide.com, rosamariapayá@cubadecide.com. Allí pues seguiremos esperando sus comentarios, sus críticas, sus dudas, sugerencias para tocar en este programa. Y por supuesto que uno de los temas más solicitados, un tema que nos importa a todos porque se trata de la actualidad de nuestro país, es qué va a pasar el 24 de febrero. En las redes sociales ha habido muchas personas comentando cuál es su opinión, invitando a los cubanos a tomar una u otra posición, sobre todo en un momento en que todos los cubanos estamos, pues, de alguna manera muy sensibilizados con lo que está pasando en la isla, con el tornado que sorprendió a La Habana hace unos días y que ha dejado tanta destrucción, que ha dejado tantas familias sin techo, sin electricidad, sin agua. Con todos ellos, nuestra solidaridad y nuestro agradecimiento también a todos los cubanos que se han movilizado intentando ayudarlos, a pesar de que el régimen, a pesar de que las autoridades de la dictadura están en muchos casos frenando esa ayuda, en muchos casos impidiendo a los cubanos ayudar a los otros cubanos. Pero en este ambiente, y también con esa, y hay que decirlo claramente, con esa molestia de que la dictadura una vez más nos prohíba hasta lo mínimo, hasta el gesto de solidaridad con nuestros hermanos dentro de la isla o con las personas que más afectadas están por este tornado, vemos que la dictadura sigue, incluso aprovechando la miseria y la necesidad de las personas para hacer campaña por una alternativa que en realidad va contra todas las personas, contra todos los cubanos que viven dentro y viven fuera de la isla, porque va a condenarnos a todos a comunismo irrevocable, a socialismo irrevocable bajo el Partido Comunista de Cuba, o sea, bajo la familia Castro y ese grupo de generales que lleva 60 años en el poder y que ahora pretende hacerlo aún más consolidado, pretende hacerlo perpetuo en este nuevo, ya no proyecto, en esta nueva constitución aprobada por esa Asamblea Nacional ilegítima también, que los cubanos jamás hemos elegido. Los cubanos no pudimos elegir a los miembros de la Asamblea Nacional. Además, cuando fueron designados para ser miembros de la Asamblea Nacional, en ningún momento se le dijo a los cubanos que serían quienes aprobarían una nueva constitución que fue además redactada por una comisión dirigida por la cabeza del Partido Comunista en este momento, por el general Raúl Castro. O sea, y hay que ser muy claros con esto, todo el proceso de reforma constitucional, desde su inicio, desde que se anunció la comisión que dirigía Raúl Castro para redactar el texto constitucional, todo el proceso está viciado de origen y, por tanto, el proceso de reforma constitucional en Cuba no es legítimo. Punto. Así debe reconocerlo la comunidad internacional, al margen de que haya o no haya referéndum. El texto constitucional también es ilegítimo. El texto constitucional viola el derecho desde el primer artículo, pero además incluye cláusulas que van directamente contra la libre expresión de los cubanos. Incluye cláusulas que amenazan a todos los miembros de la sociedad civil cubana, que amenazan a todos los opositores, que amenazan a todos los periodistas independientes, que amenazan en realidad a todos los cubanos, a cualquier cubano, que somos muchos, que somos la mayoría del pueblo cubano, que quiera un cambio en el sistema económico y político y social, se les está diciendo que es permitido el uso de las armas contra ellos. O sea, están amenazando de muerte a la mayoría de la nación cubana en el artículo 4 de la Constitución que aprobó la Asamblea Nacional. Eso no es legítimo y, por tanto, no debe ser reconocido por la comunidad internacional. Ahora, en todo este proceso, en realidad, el régimen cubano ha estado intentando comprar, en primer lugar, tiempo, en segundo lugar, la legitimidad que no tienen. Dar la imagen, porque son conscientes en los laboratorios de la seguridad del Estado, en esa Asamblea Nacional que nadie eligió, en el grupo de generales que lleva 60 años en el poder, todos ellos son conscientes de la gran crisis de legitimidad que tiene el régimen en este momento. Nadie en la comunidad internacional puede honestamente pensar que Díaz-Canel ha sido elegido por el pueblo cubano, ni tan siquiera puede honestamente pensar que Díaz-Canel es la persona que toma decisiones en el gobierno de la nación, porque el mismo Díaz-Canel dijo que él no era la persona que tomaba las decisiones más importantes, que las seguiría tomando Raúl Castro. Por tanto, la vulnerabilidad del régimen, la credibilidad del régimen está en deterioro y continúa bajando por muchas razones, ¿no? Y la primera y la más importante de ellas, y de la que más orgullosa me siento, es de el papel que han tenido los cubanos dentro y fuera de la isla para aumentar esa vulnerabilidad del régimen y para que su credibilidad vaya bajando, como con su activismo, como con sus protestas, como con sus expresiones de descontento en todos los niveles, en todos los grupos sociales, desde los artistas hasta los cuentapropistas, hasta los cubanos del exterior, hasta las personas que están exigiendo ni un año más de dictadura en las calles frente a las embajadas dentro de la isla, en el movimiento opositor cubano, los promotores de Cuba Decide, los activistas de cada una de las organizaciones de la oposición. El descontento cubano y la propuesta de cambio se nota y eso aumenta la vulnerabilidad del régimen, como aumenta también la vulnerabilidad del régimen el hecho de que la comunidad internacional también está cambiando. El hecho de que aquellos países que la dictadura cubana ha interferido, ha pisoteado, ha vulnerado en sus principios democráticos como Nicaragua y especialmente como Venezuela, en este momento no solamente es evidente para cualquiera que quiera verlo en el mundo la gran injerencia que tiene Cuba en un país como Venezuela y el daño que le ha hecho a ese país, sino que además es evidente que el régimen venezolano es una dictadura y que además debe terminar. El fracaso de la dictadura venezolana, la violencia en las calles venezolanas, las torturas contra los activistas y los jóvenes que salen a la calle en Venezuela son un hecho que conoce todo el mundo. Y también todo el mundo conoce del papel que tiene el régimen cubano desde en el ejército venezolano hasta en las torturas contra los muchachos en Venezuela. Y por tanto, la imagen esa que por 60 años ha estado intentando vender este grupo criminal que está en el poder en Cuba hace más de medio siglo, está ahora mucho más deteriorada. Por tanto, están desesperados intentando darle alguna imagen de legitimidad a la comunidad internacional. ¿Y qué se les ha ocurrido? Bueno, se les ha ocurrido inventar una constitución que es todavía más restrictiva, que viola todavía más los derechos de los cubanos, que no es legítima, porque está viciada de origen y su contenido es infame. Y además, anunciar que la llevarán a un referéndum ratificatorio. Referéndum que también es ilegítimo. ¿Por qué es ilegítimo? Porque no cumple con ninguno de los mínimos exigibles. O sea, los cubanos hasta el día de hoy no hemos tenido, por ejemplo, posibilidad para hacer campaña por las dos opciones. Los cubanos no hemos tenido acceso libre a la información, a la prensa, a los medios de comunicación. Los cubanos no conocemos el padrón electoral de nuestro país. Lo más que nos han dicho es que hay más de 8 millones de electores. Pero no nos han dicho cuál es el número, cuántos electores hay en Cuba y cuál es su distribución. Si alguno la conoce, por favor, que me la diga, que me escriba ahora mismo y me diga dónde está. Porque nosotros la hemos buscado y no la encontramos. El régimen no publica el número total de electores. ¿Y saben qué? Es muy importante. Porque según la constitución actual, esa que tampoco es legítima, pero que es la que rige hasta el día de hoy, según esa constitución, para cambiar la constitución necesitan más de la mitad de votos favorables, pero más de la mitad del electorado. Por tanto, es muy importante saber el número total de electores, porque tiene que haber la mitad más uno de esos electores votando favorablemente para que la constitución pase. Ahora, ¿qué sabemos? Sabemos que todo el proceso está viciado, que ese referéndum no puede ser entendido como legítimo porque no lo es, porque no cumple con ninguno de los mínimos exigibles y, por tanto, lo que debemos decir todos los cubanos y lo que debe decir la comunidad internacional es que los resultados de ese referéndum no representan la voluntad soberana de la ciudadanía porque no cumple con las garantías mínimas para ser creíble. Ahora, que no cumpla con las garantías mínimas para ser creíble, no significa que esta no sea una oportunidad para todos los cubanos de movilizarnos por el no al sistema, de movilizarnos y de actuar para demostrar nuestro rechazo, no solamente a la reforma constitucional, sino a todas las constituciones del castrismo, la que está vigente y la que aprobó la Asamblea Nacional en diciembre. Nuestro rechazo a una Asamblea Nacional que los cubanos no elegimos. Nuestro rechazo a un sistema que falló, que fracasó en proveer o responder a las más básicas necesidades de la sociedad cubana. Y por básicas estoy hablando de salud, de educación, de salario, de vivienda. Pero no solamente fracasó en responder a esas necesidades, sino que activamente le impide a los cubanos que puedan, con su trabajo, responder ellos mismos a sus necesidades básicas, que puedan prosperar con el fruto de su trabajo. Y también lo impiden en este nuevo texto constitucional, como además violan los derechos humanos más básicos, como la libertad de expresión, como la libertad de asociación, como la libertad de prensa. No es que no los mencionen, los mencionan, pero ¿saben qué? Los condicionan, en número uno, a ser ejercidos bajo la rectoría del Partido Comunista. Y número dos, lo condicionan a lo que dice la ley. En lugar de ser al revés, en lugar de que la ley esté sometida a lo que dice la Constitución, ese texto constitucional nuevo condiciona los derechos a lo que dice la ley. Y la ley la conocemos, es infame y viola todos los derechos de los cubanos, los más elementales. Por tanto, este momento es el momento del pueblo cubano para decirle no a esas restricciones, para decirle no al sistema. ¿Cómo? Bueno, ahí queremos llegar. Por supuesto que en las redes sociales y en la sociedad cubana en Cuba al día de hoy nos estamos cuestionando qué hacer. ¿Cómo podemos decirle que no al sistema? Hay muchas visiones, respeto todas. ¿Cuál es, digamos, la realidad, la implicación legal, si queremos saber lo que debe cumplir la dictadura, que sabemos además que va a ser un fraude? Bueno, según el artículo 137 de la actual Constitución, la que supuestamente todavía está vigente, la que regula cómo debe cambiar la Constitución, según ese artículo, para que pueda haber un cambio constitucional, se necesita que la mayoría de los electores voten favorablemente. ¿Qué significa esto? Como habíamos dicho, la mitad más uno del electorado debe votar sí. Pero, entonces, ¿qué tenemos que hacer los cubanos? Bueno, los cubanos debemos demostrar que la mayoría del electorado cubano no quiere y no va a votar sí. ¿Cómo? Votando no. ¿Cómo puede ser también? Puede ser no yendo a votar. Puede ser yendo a las urnas y anulando la boleta. En cualquiera de las tres opciones, no se está votando sí. Por tanto, se le está diciendo que no al sistema. A todos los cubanos que nos escuchan. Es legal, es válido, es secreto. La policía política, el CDR, la presidenta del Colegio Electoral, no pueden y no van a saber nunca qué hizo la persona una vez que entró a votar. Una vez que está sola con su lápiz y su boleta, nadie puede saber lo que escribió. Por tanto, pongan no, anulen la boleta, pero no, bajo ningún concepto, voten contra ustedes mismos. La invitación que hacemos desde Tú Decides es a decirle no al sistema. No, de la manera que usted quiera decírselo, pero dígale no al sistema. Y si quiere ir un paso más allá, a las 6 de la tarde, cuando cierran los colegios electorales, vaya a observar y a constatar por usted mismo que la mayoría de los cubanos le dijeron que no al sistema. Ya sea porque no asistieron, ya sea porque anularon su boleta o ya sea porque votaron no. Vaya a las 6 de la tarde y pregunte cuál es el número de electores de su colegio, que de hecho debe ser público desde antes que abran los colegios. Desde antes que abran los colegios, usted debe saber cuántos electores deben ir a votar ese día. Yo le aseguro que en los colegios cubanos, la mayoría de los electores está en contra de esa constitución, como está en contra de ese régimen, porque están en contra de un sistema que fracasó y que no responde a sus más mínimas necesidades. La opción existe. Los cubanos nos podemos movilizar y demostrar que no queremos ese sistema. No porque nos interesen los resultados de ese referéndum. Sabemos que van a ser fraude. Ahora, es una oportunidad de movilización. Es una oportunidad de mostrarle a los otros cubanos que no están solos, que somos mayoría los que queremos cambiar al régimen y los que lo podemos cambiar empezando por decirle que no. Sabemos que decirle que no es solo la mitad del camino. Muchas personas en los últimos días hablan de lo que ha pasado en Venezuela, hablan de lo que está pasando en estos días en las calles de Caracas. Muchas personas hacen la comparación con si el pueblo venezolano votó o no votó. Amigos, de lo que estamos hablando aquí es de un régimen totalmente ilegítimo, con una constitución totalmente ilegítima que tiene el poder. Por tanto, para que abandonen el poder, los cubanos debemos empoderarnos y dar los pasos que son necesarios, no solamente para demostrar que ellos son ilegítimos, sino para que podamos llegar a tener un proceso legítimo. Porque Guaidó no es el presidente legítimo de Venezuela, porque Maduro sea ilegítimo. Guaidó es el presidente legítimo de Venezuela, porque Guaidó fue escogido diputado de la Asamblea Nacional Venezolana por el pueblo venezolano. Que Maduro sea ilegítimo no hace a ningún opositor legítimo, lo hace el voto de los venezolanos. Y esa Asamblea Nacional, aún en dictadura, aún en condiciones de muchísimo peligro, esa Asamblea Nacional fue legítimamente escogida por el pueblo venezolano. Por eso hoy pueden decir, como decimos todos y como apoyamos todos, que Guaidó es el presidente legítimo de Venezuela. Hay dos pasos en este camino. Uno es, por supuesto, sacar a la dictadura del poder. El otro es el proceso legítimo para llegar a la democracia. Los cubanos tenemos que dar los dos pasos. Pero admiremos a Venezuela, apoyemos al pueblo venezolano, pero estemos dispuestos a dar los pasos que tenemos que dar en nuestra propia historia. Y hoy la historia nos está dando una oportunidad, y es la oportunidad de movilizarnos para decirle que no al sistema. No, simplemente decirle que no al sistema. Y si quieren, comprobarlo, hacerle todavía más difícil al régimen hacer el fraude, demostrarle a todos esos que están en el colegio electoral, a la seguridad del Estado, que va a estar intentando atemorizar a los cubanos, que estamos perdiendo el miedo, que no tenemos miedo, que no nos dejamos dominar por el miedo. Es legal, es secreto, es totalmente válido decirles que no. Votando no, anulando la boleta, no asistiendo. Pero en cualquiera de las tres opciones, siempre puedes ir a las 6 de la tarde a que no se roben tu acción. A que nadie pueda decir que el que no fue, votó sí. O el que anuló la boleta o votó no, votó sí. Porque la mayoría de los cubanos jamás le darían un voto favorable a ese sistema. Porque los pueblos no votan contra ellos mismos. Y eso el castrismo lo tiene claro. Por eso todo el proceso es ilegítimo. Por eso no se atreven realmente a hacer el plebiscito que Cuba Decide está exigiendo. Por eso no se atreven a abrir de verdad las urnas y preguntarle a los cubanos si quieren elecciones libres, justas y plurales. No con un partido comunista a perpetuidad, sino con libertad y con derechos. Como lo pide Cuba Decide. Porque quiere el segundo paso también. Quiere el paso del proceso legítimo definitivo hacia la democracia. Ese es al que estamos invitando a todos a ser parte. Se me está acabando el tiempo del programa. Voy a tener que cerrar en breve el programa para la isla. A todos los cubanos que nos escuchan, estamos a unos días, a poco más de una semana, de que tengamos la oportunidad de expresar nuestro rechazo a ese sistema. A todos los estamos invitando a hacer aquello que en conciencia saben que debemos hacer, y es rechazar una constitución que significa una sentencia perpetua para el pueblo cubano. Yo sé, yo tengo total confianza de que el pueblo cubano no vota contra el pueblo cubano. El pueblo cubano actúa, se moviliza y se mueve precisamente para salvar al pueblo cubano. Y eso significa decirle que no al sistema. Y esa oportunidad la tenemos todos el 24 de febrero. Y los cubanos que están afuera, tenemos la oportunidad de movilizar a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros conocidos, a todos esos primos a los que les recargamos el teléfono celular, y contarles que es legal, que es secreto y que es válido decirle que no al sistema. Y además es la oportunidad, es el primer paso o uno de los primeros pasos en un camino que definitivamente apunta al cambio democrático, apunta a la transición democrática. Todos los que nos escuchan afuera y dentro de la isla, los invitamos a decir que no. Y todos los que todos los fines de semana escuchan este programa,